Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón, Contravía por la tarde, Más negocios y Liberviernes.
Gallo presenta IMF a este magnífico artista guatemalteco, Francis Dávila, que hoy precisamente cumple 10 años este disco. Shine es la primera producción, me refiero ya, propia de Francis Dávila. Y este es el inicio, lo hizo con Stephanie Brolo y también con Flaminia. Ellas fueron las voces en diferentes tracks que él hizo en Shine. Así es que estamos, quiero enviar una gran felicitación. Además quiero felicitar a Francis, también al Paco Rodríguez y al Alecu, que van a estar en EDC México. EDC México es el Electronic Daisy Carnival, más abreviado es EDC, el central de estos. EDC en todo el mundo, en todos los continentes mejor dicho, pero el principal de estos es el de Las Vegas, el EDC. Así que felicitaciones, allá van a hacer una presentación, allá va la avanzada guatemalteca al EDC. Muy buenas tardes, estamos bien, son las 6:06 p.m. Francis, ¿verdad? El Francis Dávila. Como siempre, un gran saludo, sé que nos está escuchando y creo que ya salen para México. ¿Cuándo salís, Francis? Hoy o mañana. Pero ya al EDC, ese gran festival en el norte. Y muchas gracias a ustedes por sintonizarnos en 102.1 FM. Estamos en Facebook Live, en Periscope, en Twitter. Estamos también en YouTube, estamos en WhatsApp, estamos en TuneIn, estamos en todas las redes. También en www.libertopolis.com. El podcast es... afortunadamente, creo que un podcast muy bien hecho, lo hacemos muy bien para ustedes, y este está es uno de los podcasts más activos que tenemos en Guatemala, el de Libertópolis. Está entre los podcasts más bajados. Muchas gracias también, si no puede escucharnos a cierta hora, todo está en podcast, ahí para que usted pueda sintonizarnos. Hoy vamos a ver postuladores, porque el tema sigue, pues, son las cortes. Vamos a ver también, ¿qué le dijo Yamatei a Jimmy hace 4 años? En un video que está circulando ahí, ya de qué le dijo Jimmy, tenía un mes de estar, yo lo tengo ahí en mis redes, ahí en Estorro Zapeta, está en Facebook. ¿Qué le dijo Yamatei a Jimmy? Era fue en febrero, por ahí, febrero de el 2016, hace 4 años. Y vamos a ver si Yamatei ha seguido sus propios consejos, mira, porque una cosa es dar consejos, otra cosa es verla venir, otra es bailar con ella, ¿verdad? Pero vamos a escuchar eso, ¿verdad? Y vamos a ver también varios de los temas, noticias que son en este momento, pero también analicémoslas, porque eso es lo más importante. Voy a iniciar con titulares de Prensa Libre para la tarde, Las postuladoras alientan al Congreso a elegir magistrados de Corte Suprema de Apelaciones, presidentes de las comisiones de postulación para elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte de Apelaciones. No están de acuerdo, con el amparo provisional otorgado al Ministerio Público por parte de la CC, y alientan a que se individualicen los señalamientos contra los comisionados. En este sentido, le anuncio de una vez que mañana en la mañana. Aquí estará con nosotros también el Estuardo Rallón haciendo el análisis. Y vamos a ver, todos estamos analizando cuál es el rol, cuál es el siguiente paso, porque estamos en un impasse, en una ambigüedad. ¿Qué hacemos? Esperamos a que termine la investigación del MP, entonces la CC decide, se sigue el proceso mientras sea provisional la decisión. ¿Qué pasa si la decisión se mantiene en firme? Retrotraemos todo el proceso desde el inicio y va otra vez y corre de nuevo esta elección de magistrados de la Suprema y también de apelaciones. Empezamos a seleccionar quién es de Alejos, quién no es de Alejos, quién es de no sé quién es del Rey del Tenis, quién no es del Rey del Tenis, quién es de los narcos, quién no es de los narcos, quién es de los alcaldes, no es de los alcaldes. ¿Podemos hacer eso? ¿Tenemos suficiente evidencia? No sea que se cometa una injusticia o, peor aún, que se deje pasar algunos prostituidos ahí dentro de este proceso de selección. Mire, lo que tenemos es una serie de preguntas y esto nos interesa porque siempre recordaré lo que dijo Napoleón. Quien tiene las cortes tiene el poder, decía Napoleón. Y es correcto, quien tiene las cortes tiene el poder. Muchas gracias, sí, esta es la vista, y me gusta poner la vista de atrás, porque es un edificio que están construyendo, tiene las grúas, y además se ve un edificio ya terminado, otro edificio en progreso aquí, en trabajo, y me gusta ver eso, me anima. Y aquí estamos en el penthouse del Géminis 10. Esta es la cabina más linda de Guatemala, la visión que tenemos desde aquí. No es cerrada, es abierta, todo es de vidrio, y eso a mí me encanta. Transparencia, ¿verdad? Eso es lo más importante, y no, que lo utilicemos como una, yo lo utilizo como una metáfora de vida también. Estoy claro que soy, estoy claro que el objetivo del periodismo es la libertad, es la que buscar la verdad, y que la verdad tiene un valor, y es el valor más grande, y que solo en libertad podemos buscar la verdad, no hay otra forma de hacerlo, y entonces hay que luchar por la libertad para entonces poder buscar siempre la verdad. Eso es lo más importante. La verdad no está sujeta al balance. Es que tenemos que poner una de izquierda y una de derecha porque sí hay balance. No, la verdad no está sujeta al balance, discúlpeme, pero ni a la popularidad tampoco. Era la verdad se sostiene sola. Entonces lo que tenemos que hacer es intentar todos los días, tratar, luchar por acercarnos a ella. Esa es nuestra lucha diaria. Eso es libertad pública, eso es lo que nos define. Y por eso, ¿y cómo lo hacemos? En libertad llegamos a la verdad, porque aún la misma Biblia sentenciaba, eso es una influencia helénica en la Biblia, ¿verdad? Y conoceréis la verdad, y la verdad que nos hace libres también, y la libertad nos permite acercarnos más a la verdad, y cuando acercamos más nos somos más libres. Ese juego entre verdad y libertad es magnífico, y ese es el que nunca tenemos que perder, el que siempre tenemos que luchar. En su familia, en su vida, en su casa, en su empresa, en negocio, en trabajo, donde quiera que usted esté, en la universidad, en el equipo de fútbol, en el club, con los amigotes y todo, eso. Ahí la libertad no es hacer lo que a mí se me dé la gana. No puro magistrado del Tribunal Supremo Electoral. Ya vieron que se recetaron ellos, ya vieron la indemnización que se recetaron estos bandidos del Tribunal Supremo Electoral. Ellos mismos se recetaron, ¿verdad? Mire, las postuladoras, diciéndole al Congreso, dale, dale Congre, básalo, dale. Congreso, usted pues, seleccione ahí, y hay que la CC después apechugue, ¿verdad? Y entonces las comisiones de postulación le dijeron al Congreso, ustedes dele. A nosotros no nos gusta lo que dice la CC, cuidado con eso, por favor, cuidado. Dice, a pesar de que el trabajo de la comisión no ha sido señalado, Félix Serrano, presidente de la postuladora para elegir magistrados a la Corte Suprema de Justicia y rector de la Universidad Mesoamericana, defiende la labor y considera que ha sido transparente en su actuar. Ya si la Mara fue a hacer negocios allá en la zona 2 a un hospital y que, como decía la Roxana, que a la orilla de un motel, de una cama de motel, ¿motel era o no era motel? Así dijo ella, que a la orilla de una cama no era un motel. Bueno. Era motel, no era motel, no sé, pero ella dijo que alrededor de una cama es que se eligen las cortes, dijo la otra, ¿va? Y entonces, pero don Félix Serrano dice que él defiende la labor que hizo la comisión que él preside y que señaló que si hay algún señalamiento concreto que tienen que individualizar al comisionado y no generalizar a la postuladora. ¿Sí, pues? ¿Sí, pues? Ahí tiene razón el doctor Serrano. ¿Ay, qué le voy a decir, doctor? Ahí tiene razón. Ahora, ¿hay suficientes elementos para señalar entonces a un comisionado? Esa es la segunda pregunta. ¿O esperamos a que se le ocurra o termine el MP y la FESI de tener esta investigación? La postuladora, con el voto favorable de 31 comisionados, aprobó este 27 de febrero, hoy, adherirse como tercero interesado en el amparo provisional otorgado al MP por la Corte de Constitucionalidad, verá, esto es la postuladora, para que el Congreso suspenda la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de Apelación, y según Serrano, alentará a que el legislativo proceda a elegir a los funcionarios judiciales. No vamos a impugnar concretamente la elección, pero sí proporcionar toda la información que consta en la comisión. O sea, ellos se pegaron para decir, mire, aquí está toda la información de la comisión, y ustedes díganme quién de todos estos malandrines aquí se prostituyó y quién no. Dígame quiénes son los ángeles y quiénes son los demonios, es lo que está pidiendo él. Mira, como terceros interesados sería a favor que sean elegidos cuanto antes las Cortes, señaló Serrano. Por aparte, la comisión considera que el cometido de esta es que se culmine la elección de magistrados y por tanto quiere aportar los medios que sean necesarios para ello. Hubo comentarios de comisionados en los que el MP deja que desear. Si esa es la manera de realizar las investigaciones, y además, ¿desde cuándo acá en el MP se tiene que convertir en comisión de postulación para determinar cuáles sí y cuáles no son idóneos?, dijo Serrano. ¡Ay, está enojado! ¡Ah, chichicúa! Estaba el otro así. Así dijo. ¿Y es? ¿Y el MP desde cuándo es nombrado comisión postuladora? Eso es lo que dijo él. Lo digo con acento español porque es de España, ¿no? Y dijo entonces que el MP no es postuladora. Ellos le van a dar la información, pero que el MP no tiene por qué estar mandando ahí diciendo este sí, este no. Ton, 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 ¿quién es este? Ladrón. Ton, ton, ¿quién es este? De alejos. Ton, ton, digo, de ladrón. Ton, ton, ¿quién es este? Así dice que van a hacer ahora la cosa, ¿no? En la justicia hay que proceder con pruebas y no con presunciones, digo. Así es que a mí o me dicen quiénes son de alejos y el rollo del tenis, o seguimos con el proceso, digo. Va pues, les va a caer, les va a chicotear. Doctor Serrano, por cualquier cosa, mande a llamar a mi tío allá al Quiché. Mi tío, don Juanito Zapela, que chicotea a todo el mundo, ¿verdad? Y entonces estará chicotea también ahí a los que están haciendo cosas malas, ¿verdad? Pero esta es la información en este momento, sorprendente, ¿verdad? Sorprendente porque ellos, en la comisión de postulación, como la básicamente la congeló la CC con este amparo, es provisional todavía, pues, pero yo me pregunto qué pasa si es definitivo. Si es definitivo, hay que regresar todo el proceso otra vez y empezar de nuevo. Eso es lo que vamos a hablar mañana con Estuardo Rolón aquí. Y el dilema es, para limpiarlo, dicen, hay que retroceder. Entonces vamos otra vez y empezamos otra vez. Todo va de nuevo, corre y va de nuevo. Ah, puchica. Hazla, ranchucha. Bueno, corre y va de nuevo. Bueno, nos garantiza, corre y va de nuevo. ¿Y vos? ¿Y vos qué onda? Ah, sí. Entonces nos garantiza, corre y va de nuevo, que entonces íbamos a elegir querubines, serafines, monjas, vírgenes, ya, y vamos a elegir eso para las, porque es lo que está pidiendo la gente. Queremos monjas, vírgenes, ángeles, querubines y serafines. Ahí queremos de un lado a Gabriel y del otro a Miguel y del otro a Rafael, los tres ángeles de la mitología, ¿verdad? Esos son los que queremos nosotros. No queremos a los que se fueron allá con Alejos a las zonas y fueron al hospital y fueron a comer churrasco allá con Alejos. Esos no los queremos. Ok, va. Entonces, algunos están diciendo, hay que eliminar el proceso y regresar de una vez, otra vez a cuadro uno, porque eso nos garantiza que entonces sí vamos a elegir a las sores, monjas, y a las niñas de primera comunión, y ángeles, querubines, serafines, y a todos. Entonces, solo va a ser la corte más transparente, más limpia, ahí no van a caminar en esa corte. Si regresamos al proceso, van a elegir una corte en la cual todos van a volar, era así con su arpa y todavía ahí. Van a estar con su arpa y sus alitas van a estar volando. Solo ángeles van a estar en esa corte. Segunda opción. Esperamos a que el MP termine la investigación y que la CC decida. Tercera opción. Lo que está diciendo aquellos. Sigamos, el Congreso decide y de ahí la CC lo vota. Que lo vote, va. Que lo vote. Pero el proceso tiene que seguir. El argumento de la postuladora es el siguiente. El argumento, miren, el proceso aquí en la postuladora ha sido un buen proceso. Ha sido limpio y ha sido claro. Ya si algunos malandrines fueron a hacer su negocio a la zona 2, fueron a no sé dónde y se fueron allá y que les dieron pisto allá y que no sé, eso que lo determine el MP. Pero mientras tanto sigamos. Eso es lo que dijo, ¿verdad? Esto en la información. Y en ese impasse estamos ahorita, Radio Escuchas. En ese impasse estamos. ¿Qué hacemos ahí? ¿Regresar a otra vez al cuadro 1 nos garantiza querubines, serafines, vírgenes y monjas? ¿Quedarnos como estamos? ¿Cuánto nos afecta? No decidir, sino esperar hasta que el MP termine su investigación y entonces le diga a la CC, ya terminé. Ah, entonces la CC diga, bueno, entonces yo lo que hago es mejor confirmar el, el, el general Amparo Provisional que ya dieron ayer. O retrocede y dice, no se confirma, no se ampara a doña Coni, a Ñaconi. Entonces Ñaconi no se ampara y sigue el proceso y se elige. Y entonces, ¿qué pasa después? Bueno, miren, es el problema de tener sistemas corporativistas. Hoy me invitaron a Radio Punto en la mañana y está explicando los sistemas corporativistas. Los sistemas corporativistas nacen, pues, principalmente y teóricamente con Durkheim, el gran padre de la sociología. Y esto es el problema, bien sencillo. Durkheim no creía en la democracia. Bueno, tenía razones para no creer en la democracia, como buen francés, ¿va? Y entonces él proponía que los gobiernos tendrían que ser gobiernos de representación, o sea, gobiernos corporativos, por eso se le llama, que hay un representante, ¿verdad?, de los opilotes de la zona 3, otro representante de los unpopos de San Martín, un representante de las ratas allá de la octava calle, ¿verdad?, un representante de los alacranes allá en la sexta y sexta, un representante allá de los dormilones de así, entonces que cada grupo tendría que tener un representante. Y bajo esa imagen y semejanza, y en esa lógica fue que se hicieron las comisiones de postulación. Un representante de las señoritas de la línea, un representante de las señoritas de la zona 4, un representante de los marihuanos, era del Congreso de la República. Un representante de... ¡Ah! Y un representante de la USAC, porque siempre tiene que haber un representante de la USAC. Dios guarde, no hay un representante de la USAC. No funciona el sistema corporativista de Durkheim, ¿va? Entonces, sí, porque esos están en todos, ¿verdad? Están en todo. Entonces, toda esa representación va a elegir y esa representación va a tomar la mejor elección. Sí, pues. Y no sé quién dijo, yo tengo una propuesta. Traigamos a los decanos y a los rectores porque así va a ser más limpio. Sí, pues. ¿Verdad? Miren lo que nos resultó. Nos resultó más disminuyendo a la niña, ¿verdad? Entonces, ahí está. Esos son procesos políticos, reescuchas. Esos tienen que regresar al Congreso y tienen que... De hecho, eso lo propuso la CICIG. La CICIG, de hecho, propuso que se eliminaran las comisiones de postulación. En las dos, tres cosas buenas que hizo la CICIG, una de esas fue proponer que se eliminaran esas comisiones de postulación porque estaban sujetas a... Y todo ese proceso de comisiones de postulación. Eso hay que eliminarlo. Y es desde que salió, desde que la Ninet, y ya la Ninet ni está en el Congreso, imagínense. Desde que la Ninet propuso esa babosa. Y yo dije, no, eso no sirve. Está mal pensado. Cabal, mire. O si hubiera apostado pisto, ahorita fuera millonario, ¿verdad? Pero no aposté nada. La próxima voy a apostar, ¿verdad? Porque no va a salir bien y no salió bien. Y mira el merengue en que nos estamos ahorita. Pero mientras tanto, aquellos que le conté eran los magistrados. De hecho, a los magistrados no se les puede ver. Fíjese que uno cuando entra ahí con los magistrados tiene que entrar... tiene que caminar de rodillas, como que si fueran señores de Esquipulas y vírgenes de Esquipulas. Tiene que entrar uno así con rodillas y agachar la cara y poner las manos así en reverencia y decirle añonga señor, ya usted añonga señor, así, ¿verdad? Porque también quieren su saludo, doblegarse hasta que le digan a uno puede levantarse, pero cuando uno levanta, pero levantar el cuerpo, pero no la vista. Así que tengan cuidado. Mire, ni el emperador de Japón necesita tanta reverencia como los del Tribunal Supremo Electoral. Pues ayer, en enero, chicotearon al pobre auditor, ¿va? Pobre auditor dice que vio los ojos a no sé quién y le dijo a mí, mira, ojos a mí, no me miras a los ojos. Y entonces le dijo, ¿cómo se llama? El divo, la diva esta que tenemos ahí de magistrado. Que es el mismo que quería prohibir el uso de la palabra fraude, que es el mismo que quería también amordazar periodistas. O sea, que ya tiene su historial la diva esta, que está ahí de magistrado, ¿verdad? Ah, pues dice que los chulos hoy se aprobaron una indemnización ellos mismos. Fíjese, el salario base del presidente del tribunal es de 56 mil quetzales, mientras que el de los demás magistrados es de 49 mil 500, ¿verdad? Los magistrados titulares del Tribunal Supremo Electoral aprobaron en enero pasado el acuerdo 18-2020, por medio del cual se autorizaron una ampliación presupuestaria en la que se incluyen 34 millones en el renglón indemnizaciones al personal. Armando Arroyo, director financiero del Tribunal Supremo Electoral, confirmó que las remuneraciones fueron aprobadas para todo el personal, incluidos los 5 magistrados que aprobaron la ampliación. Según Arroyo, el cálculo de las indemnizaciones se debe realizar al multiplicar por 6 el salario base de los magistrados. De acuerdo con los registros de información pública, el presidente del Tribunal Supremo Electoral, don Julio Solórzano, tiene asignado un salario de 56 mil. O sea, hagamos cuentas, ¿verdad? ¿Cuánto? Solo de... ¿Qué? Solo de... ¿Cuánto dice que gana don Julio? 56,500. No. 56,000 dice que tiene don Julio Solórzano. Ok, 56,000. Tukis, ¿gana él? No gana, ¿verdad? Porque uno gana cuando trabaja. En el tribunal no se trabaja. En el Tribunal Supremo Electoral le regalamos 56,000 quetzales, que esa es la verdad, es mejor decirlo así como es. Nosotros los tributarios, que no somos contribuyentes, contribución es voluntaria, este es tributo porque es obligatorio. 56,000 por 6 dice que tenemos que multiplicar por 6. Ok, don Julius, solo don Julius se llevaría 336,000. Hagamos cuentas aquí, muchachos, porque aquí es de volar, lápiz, ¿no? Y lapicero. 50 y, él se llevaría 336,000. ¿Verdad? Y ¿por qué? No sé, pero él se llevaría 336,000 de nuestros impuestos. Los otros ganan 49,500. O sea que 49,500. ¿Verdad? Y 49,500 ganan aquellos. Un magistrado se llevaría por 6 este número, 297,000. Ellos todo lo multiplico por 4 porque son 4 los otros, ¿verdad? Por 4. O sea que ahí, solo ahí tendríamos 1,188,000 quetzales, 1,188,000 quetzales, más los 336,000 de don Julius, más 336 de don Julius, o sea que 1.5 millones se llevarían ellos solo en indemnización, los magistrados. ¿Y qué hicieron? A saber, ¿verdad? ¿Qué hicieron? Saber, ¿verdad? No se oye, padre. No se oye, padre. Además, miren, el que fue electo y sabe que tiene, la indemnización se da si se despide a alguien, pero el que fue electo y tiene en su contrato o en el acuerdo o lo que sea, una fecha de terminación de ese contrato, de ese acuerdo, no tiene indemnización porque él sabe cuándo va a terminar. Si eso, nosotros no los estamos echando. Ganas no nos faltan, pero igual, respetamos la ley y ahí van a estar estos las 5 momias ahí. Pero ahorita ellos se creen despedidos y entonces dicen, queremos indemnización. Y para taparle el ojo al macho, entonces van a indemnizar a todos los trabajadores. ¿A qué de al pelo va? Quede al pelo. Solo, imagínense, solo 1,524,000 quetzales se van a llevar los muchachones ahí del tribunal y la señorita del Tribunal Supremo Electoral. Entonces, es decir que si finalmente se pagan las prestaciones a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, recibirán en promedio 300,000 quetzales cada uno. Solorza no atendió las llamadas hechas por ese por el periódico para que brindara una explicación sobre el acuerdo. El acuerdo es publicado hoy por el periódico, ¿verdad? Y ahí están hasta el cálculo, están los cálculos ahí de cuánto le toca a cada uno de ellos. Esa es noticia 2, esta es noticia 2, noticia 3, la tengo de la hora. ¿Verdad? La CC ordena de nuevo que la Corte Suprema de Justicia conozca el antejuicio contra Filipao. O sea que Filipao regresa otra vez a las tablas de la justicia. Saneva, era Filipao, que como que los Alejos están de moda, porque Filipao también es de apellido Alejos. No sé si hay alguna, yo creo que no hay relación ahí, pero Filipao regresa otra vez. Un Alejos de un lado, otro Alejos de otro lado, como que Alejos es el apellido que va a sonar más relacionado con cierto tipo de negocios, ¿verdad? Digo cierto tipo de negocios, Ray, escuchas, cierto tipo de negocios. Si voy al cuarto titular, hoy es de New York Times, y el New York Times hoy tiene reciente un artículo por el cual le explica que los centroamericanos van a venir a Guatemala. Mexicanos y centroamericanos que quieran un asilo en Estados Unidos tienen que pasar por Guatemala o tienen que venirse a Guatemala. Esto en la información ya reciente, y también esto, pero no solo el New York Times, sino también el Washington Post tiene la misma información, ¿verdad? Esto dice Trump's Remain in Mexico, un programa que se llama Quédate en México, dwindles as more immigrants are flown to Guatemala or are quickly deported, dice este titular también de Washington Post. el programa de Quédate en México de Trump, dice que se está muriendo, que dice que no, que lo que está pasando es que quienes quieran asilo político, mexicanos, salvadoreños, hondureños, ecuatorianos, cualquiera que quiera asilo político tiene que ir a Guatemala primero. Central American asylum seekers are frequently being sent to Guatemala to pursue their claims there, and others are swiftly facing deportation instead of waiting for U.S. court dates. ¿Verdad? En lugar de, y otros dicen que mejor los deportan, en lugar de estar esperando 2 años ahí a que las cortes, a una audiencia en la corte, y entonces los están regresando. Pero los que quieran seguir con el proceso, todos tienen que venir a Guatemala, es lo que informa también el Washington Post. Ese es otro de los titulares que tenemos para hoy. Vamos a ir a corte, siempre celebrando 10 años ya de Shine, de Francis Dávila, una gran carrera. Francis lo conozco desde Patojo. Tenías pelo cuando te conocí todavía, Francis. ¿De veras? Que sí tenía. ¿Verdad? Y mire, si usted es instalador de pisos cerámicos, aparte de la salud y todo eso que significa tener buen piso de zamboro en la casa, vaya este domingo a divertirse en el Día del Instalador. WWE Día del Instalador en Zamboro. Entre ahí y en Zamboro celebra el Día del Instalador este domingo, ya... que mañana viernes, sábado, y el domingo es el Día del Instalador, de 8 de la mañana a 4, música en vivo, concursos, comida, también, y muchas sorpresas, más, ahí, regístrese. Así que el Día del Instalador, 55-55-02-57, envíe la palabra instalador al 55-55-02-57, ahí, en 55-55-02-57, instalador. Se van a comunicar con usted. Hay transporte desde Zona 11 y hay transporte desde el Parque de Villanueva también. Y para el Día del Instalador. ¿Quiere entrar al sitio? Es www.diadelinstalador.com. Diadelinstalador.com. Esta es una actividad de Zamboro, ¿verdad? Para que usted no solo sea saludable, la estética de su hogar mejore, ¿verdad? Y no solo eso, sino también en lugares allá arribita, por ejemplo, donde hay mucha humedad, ¿verdad? Que se fueron para allá, hay mucha humedad allá arriba. Mire, Zamboro, eso previene la humedad. Así es que, pero el Día del Instalador, y busquen al mejor instalador. La vez pasada, esta semana estuvieron con nosotros los veloces instaladores de Zamboro, dos hermanos, ¿verdad? Que tienen una velocidad que, a la aranchucha, se queda uno así con la boca abierta. La parte roja del piso, está el diseño y todo. La otra parte del piso se llama pastel, eso me contaron ellos. Dice que a los gordos que no quieren gastar en instaladores y ellos quieren poner el piso, porque dice que ellos saben ponerlo, ¿va? Hubo un gordo una vez que puso la parte roja, así para arriba. O sea, la parte del diseño la puso contra el suelo y la parte roja arriba, porque dijo, ah, este sí es antideslizante, ¿va? Esto, aquí sí nada, se va a caer nadie, ¿va? Y entonces quedó toda la casa roja. Cuando llegó la señora, por supuesto, solo chulo no le dijo, ¿va? Pero, gordo, no te metas a instalar piso. Vos no podés, vos podés hacer otras cosas. Chupar, por ejemplo, todo el fin de semana. Pero instalar pisos, no. Eso no. Deja a los expertos, y los expertos van a estar el domingo. Y recordarlos el sábado, porque el domingo se van para Zamboro. Domingo ni visto ni oído los instaladores. Todos van a estar en Zamboro. www.diadelinstalador.com. Seguimos celebrando 10 años de Shine de nuestro gran Francis Dávila. El presidente Alejandro Yamatei informó que tomó la decisión de sancionar las reformas aprobadas por el Congreso de la República a la Ley de Organizaciones No Gubernamentales luego de haber hecho el análisis jurídico respectivo, dijo el mandatario. Durante una conferencia de prensa en el National Palace, era el mandatario explicó que consultó a 3 expertos constitucionalistas sobre el tema, quienes determinaron que no hay ninguna inconstitucionalidad, al igual que un dictamen de la Secretaría General sobre las modificaciones hechas por el Congreso. Al consultarle quiénes son los 3 constitucionalistas que determinaron esto, el mandatario expresó que no podía revelar sus nombres porque les iba a preguntar para poder publicarlos. Procedo a sancionar la ley contemplada en el artículo 420.20, dijo el mandatario. Durante su discurso, el presidente indicó que hay señalamientos por fraude y malversación de algunas ONGs. Ustedes mismos lo han hecho públicos. Hay incumplimiento de la creación de las ONGs, que en realidad no se llaman ONGs. No se llaman ONGs. ¿Cómo se llama? Asociaciones civiles, esa es la palabra que utiliza la norma, que utiliza la ley. Que nunca llegan a formalizarse con todas las de ley. Este no es un acto que solo lo ha hecho Guatemala, Salvador desde el 96. Tiene una ley que regula a las ONGs. También las ONGs sirven para lavar dinero. Están algunas asociadas con el narcotráfico. Y están haciendo desmadres, dice. Y por eso, mejor sanciono la ley. Sancionar quiere decir que en el periodo, cuando es aprobada una ley por el Congreso, pasa al presidente y el presidente tiene la opción de vetarla o sancionarla. Y hay si en tantos días no dice nada, hay una sanción tácita, pero si, así como en este caso, él explícitamente dijo yo sanciono esta ley, entonces esta es una sanción explícita, esta va a regresar al Congreso y básicamente el Congreso va a mandar a publicarla, y cuando la publique le va a empezar a llover un montón de inconstitucionalidades, ¿verdad? Así es como se juega este juego. Entonces, El Salvador tiene, República Dominicana tiene, Panamá tiene, y ellos pues tienen esta ley que por lo menos las ONGs van a poder ser auditadas. Y sobre todo hay ONGs que reciben dinero de Suecia y Noruega, que dice que defienden los derechos humanos, ¿verdad? Que están allá por la zona 1. Sí, pues, no, más abajito. Bueno, está el hospitalito de la policía, por ahí están. No sabe, no se oye, pues, ¿verdad? Bueno, más allá no le puedo dar, pero por ahí están. Entonces, Yamatei aseguró que respetará lo resuelto por la CC en torno a las reformas a las leyes de ONGs, tomando en cuenta que la serie de recursos planteados en ese organismo por estas reformas. Entonces hay cambios a la ley, se hizo cambios a la ley, y todo este merengue, ¿verdad?, de la ley de ONGs. Esto en la información, entonces, sancionada por el presidente, quiere decir que el presidente le dio luz verde también a esta ley, la cual podía vetar lo que se le pedía a él, que era que la vetara, y ahora pues ya está sancionada. 10 diputados denuncian al Congreso por pago de indemnizaciones. Diputados dicen, miren, igual, fíjense que una cosa interesante, si se cae la indemnización de los exdiputados, también se tiene que caer la indemnización de los magistrados. Están al mismo nivel, entonces ninguno de los magistrados, ojalá se caiga la de los diputados, ¿verdad? Estos documentos a los que tuvo acceso la hora demuestran que un grupo de 10 exdiputados, en su mayoría, era del partido líder, denunciaron a Junta Directiva del Congreso ante un juzgado de trabajo por el pago de indemnizaciones. Mire, pues, ahora, mire, qué raro esto va, pero ahí están los de líder. El líder de líder, así. ¿Cómo se llama? El man está preso allá en Estados Unidos, ¿verdad? Los ex legisladores y ex integrantes del líder del partido de Valdizón, que demandaron al Congreso a que se les indemnice, dice, son Delia Bach, Eva Montes Bach, Roberto Villate, Julián Tecuscún, Byron Chacón, Laura Franco, Elsa Q y Sem, Víctor Estrada, así como exdiputados Ovidio Monzón y Claude Harmelín. Monte Bach es hija de Delia Bach, actualmente diputada del Parlamento Centroamericano por el partido FCN. Entonces, 10 exdiputados eran cancelados, denunciaron a Junta Directiva del Congreso ante un juzgado de trabajo por el pago de sus indemnizaciones. Entonces, ahí. Pero a mí la que más me preocupa, realmente, porque esto Luis Pedro nos lo ha explicado bien, ¿verdad? Y es una vez tengan ellos finalización del contrato, y eso que también Luis Pedro fue diputado, una vez tengan ellos finalización con fecha de finalización de un contrato, o en este caso no es ni trabajo, pero fueron electos y dos, el periodo tiene una fecha de terminación, que fue el 14 a las 14, ¿va? Ahí no hay indemnización, ahí no cabe la indemnización, igual pues, entonces para los magistrados, pero los que más me preocupan son los magistrados, estos magistrados del Tribunal Supremo Electoral, que no se les puede ver a los ojos, ellos están metidos así en unas urnas de vidrio, mis gordos, ahí están, ¿verdad? Y hay que pasar a adorarlos y hay que pasar a reverenciarlos a estas momias del Tribunal Supremo Electoral y decirles que y hay que dirigirse de cierta manera, Su Alteza, ¿verdad? Your Highness, así como, y hacer la reverencia. Entonces, estos son los que más me preocupan porque ahora todos quieren indemnización. Entiendan los que se meten a política que si tiene inicio por elección y tiene finalización porque es un periodo que termina, no hay indemnización. No hay. Es que no hay, hombre. Eso es lo que no entienden los del Tribunal Supremo Electoral. ¿Era? ¿Y qué dicen el Tribunal del Supremo Electoral? Merecemos indemnización. Bueno, eso es lo que dicen ellos. Muchas gracias por sus comentarios. Todos los comentarios que están poniendo ahí. Se los agradezco. Se los agradezco enormemente, ¿verdad? Y la Comisión de Defensa del Congreso de la República eliminó la palabra terrorista a iniciativa antipandillas. O sea que la definición antiterrorista fue quitada. Era la Comisión de Defensa Nacional del Congreso emitió un dictamen favorable a la iniciativa 5692, la cual busca... El dictamen favorable busca modificar el Código Penal para declarar terroristas a los pandilleros propuesto por el presidente Alejandro Yamatei. Secretario de la Sala Legislativa, Jorge Castro, explicó que en el dictamen se hicieron algunos cambios a la propuesta original. Una de ellas fue eliminar el término terrorista para referirse a las maras, ¿verdad? A las maras, esto por considerarlo inconstitucional. En su lugar se identificaron como grupos de delincuencia organizada. Otro de los aspectos que contempla el dictamen de ley es que se incrementan las penas para el delito de la extorsión, las cuales son de 10 a 30 años de cárcel y multas que van desde $10,000 hasta $25,000. Esto fue en el Congreso de la República. La Comisión de Defensa entonces cambió la ley antiterrorismo y quitó la palabra terrorista y ahora los dejó como grupos, ¿cómo los dejó? Grupos del delincuentes organizados. O sea, en su lugar se les identifica como grupos de delincuencia organizada. Esa es la palabra correcta. Grupos de delincuencia organizada. Los GDO, ¿verdad? Grupos de delincuencia organizada, los GDO. Esto es lo que dice hoy en el titular. Pregunta, ¿qué le dijo Yamatei al payaso cuando fue electo un mes después de ya ser presidente? Vamos a escuchar el audio aquí y después del audio vamos a ir a corte, pero escuchemos consejos que le dio Yamatei a él. Entonces tenía un mes de ser presidente Jimmy Morales, ¿verdad? Interesante. Alejandro, por si no te recordabas, esto le pediste vos al mismo payaso, ¿verdad? Para que él lo hiciera. Payaso termina, obvio, con un descrédito enorme, termina que como 12 o 13% de opinión pública, creo que hasta abajo de Maduro quedó, pues sí, a veces quedaba abajo de las piedras, creo, en la medición de presidentes de la región, ¿verdad? Este sí, y el de más alta medición, por lo menos cuando salió payaso, era Bukele, porque Bukele empezó a bajar ahora, y está haciendo sus tanes de mercadotecnia política para poder subir otro poco en las encuestas. Escuchamos. Esta es la recomendación, oigan, esta es la recomendación que Yamatei como ciudadano le da a Jimmy Morales como presidente y las demandas que Yamatei hace 4 años le hace al entonces presidente Jimmy Morales.
Estimados amigos y amigas, este es un mensaje dirigido al licenciado Jimmy Morales, presidente constitucional de la República, con el motivo de cumplir un mes de estar en el gobierno. Licenciado Morales, en primer lugar, permítame decirle que usted ya es presidente. Qué bueno que viaje en clase económica, que vaya a comer al mercado, que coma pizza y que hasta le hagan anuncio de eso. Qué buenísimo, no pierda su calidad humana. Eso es correcto, es genial. Pero presidente, mientras usted hace eso, la gente en los hospitales se está muriendo por falta de medicamentos. Qué bueno que le estén regalando cosas. Qué malo que esté limpiando bodegas de cosas obsoletas y vencidas que no es lo que la gente requiere. Guatemala necesita de un presidente que asuma el liderazgo del país cuanto antes. Porque si usted tiene éxito, el país va a tener éxito. Guatemala requiere de un presidente, no que ande viendo cuántos diputados se le trasladan a su bancada, olvidándose del 72% de la población que en segunda vuelta fue a votar por usted porque creyó en usted y que usted era la mejor opción. Hoy su compromiso es con esa gente. Su compromiso es hacer que este país se encamine por la paz, el progreso y el desarrollo. Hágalo. Integre un gabinete del cual tengamos confianza y credibilidad. Integre un gabinete no con contratistas del Estado. Integre un gabinete con gente proba, con gente capaz, con gente que conozca el Estado, porque permítame decirle,
oígalo,
es mayor de sus fracasos.
Oígalo.
Al no conocer el sistema, está cayendo usted que nos prometió una nueva forma de hacer política en las mismas mañas de siempre.
Francis Dávila, 10 años de Shine, 10 años de Shine, hace 10 años exactamente esta fecha, hoy salió el disco Shine, eso lo puso hoy precisamente en sus redes, Francis, van para Iris y México, ahí va a tocar él, el Paco y el Ale, van a tocar allá en Iris y México, muchas gracias a todos por sus mensajes, muchas gracias, es que, qué maldad me mandaron a decir, poner las palabras de Yamatea hace 4 años después cuando le daba consejos a, ¿cómo se llama? Que no ponga contratistas, dice. Así le dijo a, ¿cómo se llama? Yamatei a Jimmy, ¿verdad? Médico, cúrate a ti mismo. Así dice la Biblia, pues. Yo no lo dije. Así dice la Biblia. Lleva la Biblia. Ahí está la Biblia, ¿verdad? Entonces, muchas gracias, Radio Escuchas. Muchas gracias. Por último, cierro con esta noticia. El secretario privado de la presidencia en tiempos de la UNE, Gustavo Lejos Cámara, señalado por la Fiscalía, la FESI, de negociar elección de magistrados a la Corte de Apelaciones y Corte Suprema de Justicia, y quien está en Matamoros, acusado por el delito de evasión, se aseguró también de tener el control de la Comisión de Reformas al Sector Justicia del Congreso. Alejos, por quien Felipe Alejos incursionó en la política, se aseguró de tener votos afines en tal comisión. Solo el partido Todos tiene 5 integrantes en la comisión, incluyendo quien preside Otto Callejas, el mismo Felipe Alejos y José Armando Ubico. Estos son parte de los que están en la Comisión de Reformas al Sector Justicia. Además, los 2 diputados con los que se reunió mientras contaba con un permiso para no estar en prisión, ahora integran dicha sala legislativa, que son Sofía Hernández de la UCN, de Mario Estrada, que está preso allá, ya fue condenado, y quien es vicepresidenta del Legislativo, y el diputado Carlos López de la UNE. Ambos fueron señalados por la FESI de visitar a Alejos mientras se encontraba en un sanatorio privado en la zona 2 de Guatemala. En el caso de Hernández, aceptó haberse reunido con Alejos, pero que no fue para discutir la elección de las Cortes, sino porque son amigos desde hace mucho tiempo y lo fue a visitar porque eso hacen los amigos, para conocer su estado de salud. En declaraciones anteriores dijo: uno tiene derecho a tener amiguis, amigos, friends. Alejos es my bestie, dijo ella, y de visitarlo en las buenas y en las malas, mira. BFF, dice que le puso, BFF, le puso, mira, entonces puso ella, y eso fue lo que yo hice, dijo ella. I went to visit my BFF, dijo, me preocupa mucho sentirme perseguida, señalada, era, y acosada por algo que no hay nadie, por no tengo nada que ocultar, no se está trabajando nada fuera de la ley. Soy una mujer respetuosa de la ley, dijo esta diputada Sofía Hernández de UCN. Yo sigo los pasos de Mario Estrada, dijo. Y no te preocupes, mi vida. En cuanto a López Maldonado, apareció en una de las fotografías que presentó la FESI como una de las pesquisas en el caso. En la imagen aparecían junto con el diputado de la UNE, Estuardo Vargas, quien también aceptó que sí visitó a Alejos y que, pero que fue un encuentro de cuates, de amigos. Nos fuimos a chupar, ¿y qué? Somos amigotes, ¿y qué? Dijo el otro. Y que en esa ocasión le pidió a López Maldonado que lo acompañara. I feel lonely, dijo. I'm so lonely here. Entonces, estoy aprendiendo inglés, escucha, estoy aprendiendo inglés, estoy aprendiendo inglés, no se burle, estoy aprendiendo inglés. Entonces, la comisión. Interesante, ¿verdad? ¿Qué comisión esta? Muy interesante la comisión que, según informa La Hora Hoy, Gustavo Alejo se aseguró el control de la Comisión de Reformas a la Justicia. Reformas al sector justicia. ¡Wow! ¡Es rápido! Inteligente el patojo. Dijo, esa comisión también me va a servir eventualmente, dijo. Y entonces mejor le caigo a la comisión y la tomo, dijo. Bueno, ahí está. Junto con tomarse Don Julio y los licores finos, ahí medio de churrasco. También voy a tomar comisión de reformas de sector justicia, dijo. Él las tomó. Puso cinco afines, ¿verdad? Incluidos los que lo iban a visitar. Bueno, estos son los titulares para hoy. Radio Escuchas. Esta es la noticia. Mañana discutimos, vamos a seguir discutiendo las cortes. Viene el licenciado Estuardo Ralón a este impasse. ¿Cómo salimos de este impasse? Ya la postuladora dijo, sigan. Pero ¿qué pasa si siguen y después confirma la CC ya la decisión provisional que tiene, el amparo provisional que tiene al MP, que le dio al MP, a doña Connie, y le dice, no, fíjese que no es provisional, ahora les queda en firme, le dice. Y la comisión ya eligió ya todo, ¿verdad? Ahí la lógica es que sigan, porque una vez no estén firme, podemos hacer todavía bastante avanzar, y ahí que entonces la chivuela le caiga al Congreso, le caiga a otros, ¿verdad? Pero no a nosotros, dijeron en la comisión. Bueno, eso vamos a discutir mañana, aparte de un montón de información que viene. Sí, que dónde salió la noticia de los migrantes que tienen que venir a Guatemala, asilo político, en Washington Post y New York Times. Pero el de Washington Post es titular principal. Así es que mírenla en Washington Post, ahí está la noticia que todos, si quieren asilo, tienen que venir a Guatemala. Eso ya lo confirmó funcionarios del Departamento de Estado también en Estados Unidos. Mi nombre es Estuardo Zapeta, celebrando 10 años de Shine, este discazo y todos los remixes que ha tenido de Francis Dávila. Saludo a gran Francis Dávila, cosecha nacional, 100% nacional. Gracias Dávila, gracias Francis por todo lo que has hecho, lo estás haciendo y por el éxito que estás teniendo en Rock the House, ¿verdad? Rock the House at EDC, México, ahí es donde van a estar aquellos. Ánimo, mi nombre es Estuardo Zapeta, mi profesión es Guatemala.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.